Días.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La generación de jóvenes que tiene entre 25 y 35 años denuncia el abandono por parte de las instituciones. Iván Alonso.
Sí, son un grupo de personas que sufrieron la crisis de 2008 y la de la pandemia de 2020 y ahora ven cómo tampoco se van a beneficiar, por ejemplo, de las últimas propuestas de nuestros políticos. Por ejemplo, la de Yolanda Díaz de fijar una herencia universal de 20.000 euros para los que cumplan 18 años. Personas como Elena, que terminó la carrera de historia en 2013 y no pudo encontrar un trabajo que le permitiera vivir hasta 2018. Estas ayudas, en su opinión, no tienen ningún tipo de sentido.
Me he sentido olvidada, claramente. Estamos ahí, ni una cosa ni otra, ya no somos jóvenes, tampoco somos suficientemente mayores que no se acuerdan de nosotros. Y estamos ahí y tenemos que trabajar por una miseria. No tiene sentido. ¿Cómo van a dar 20.000 euros a jóvenes que cumplan 18 años? O sea, ¿qué sentido tiene? No le veo ningún sentido. ¿Y por qué no a los demás? No lo veo. ¿Por qué a los de 18 años? ¿Y por qué tantísimo dinero? ¿Los demás qué?
El Hospital Clínic de Barcelona ha confirmado esta semana una nueva filtración de los datos robados en el ciberataque que sufrió el pasado 5 de marzo. Estos ciberdelincuentes exigieron al centro médico 4,5 millones de euros como rescate para no publicar toda esta información. Ante la negativa de pagar el rescate, los piratas informáticos filtraron un primer paquete de datos. Ahora han publicado el resto. Josep Albors es director de investigación y concienciación de una compañía de seguridad informática y explicaba aquí en COPE cómo estos ciberdelincuentes se aprovechan de la falta de inversión de muchas empresas públicas y privadas en seguridad.
Casi todos los ciberataques aprovechan medidas y políticas pobres de seguridad, incluyendo una mala gestión de permisos de usuarios y sus credenciales, una falta de actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones usadas, y una inversión y gestión deficiente de las soluciones de seguridad. Tan solo aplicando medidas que ya son sobradamente conocidas desde hace tiempo, se evitarían gran parte de los ciberataques actuales. Y solo deberíamos preocuparnos de aquellos realmente avanzados o que explotan vulnerabilidades desconocidas hasta el momento.
Y una de cada cuatro personas en el mundo tiene algún tipo de miedo a subirse a un avión y casi un 6% padecen la llamada aerofobia. Puede ocurrir por haber tenido experiencias desagradables en un vuelo, un viaje con muchas turbulencias o, por ejemplo, un mal aterrizaje, pero también hay personas que tienen miedo a perder el control o a situaciones desconocidas. Los expertos llaman a conocer en profundidad el funcionamiento de un avión y recuerdan que es completamente seguro, ya que la posibilidad de sufrir un accidente es mínima, de una entre 2,4 millones. Aquí en COPE hemos hablado con Gigi, una azafata, que explica, nos da algunos consejos para quien padezca esta fobia a volar.
Para mí los tips más importantes serían llegar al tiempo al aeropuerto para que no llegues estresado ya al avión, ir con la ropa más cómoda posible para que si ya estás agobiado, si ya estás con ansiedad, llevar ropa apretada no te va a ayudar. Tener el máximo de contenido descargado en tu Netflix, Disney o lo que sea, para que se te pase el tiempo más rápido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte reacciona a la muerte de la leyenda del fútbol español, Luis Suárez. Álex Gomar.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y múltiples equipos españoles ya se han pronunciado en sus redes sociales lamentando la pérdida del primer y único futbolista español en ganar un Balón de Oro. El jugador pasó por el Deportivo de La Coruña y Fútbol Club Barcelona y hoy nos ha dejado a los 88 años de edad. Ayer, la selección española cayó en la final del Europeo Sub-21. Abel Ruiz tuvo el empate en el 98 desde el punto de penalti, pero el guardameta inglés le adivinó el disparo. El Alavés ha anunciado esta mañana el fichaje de Ander Guevara, procedente de la Real Sociedad. El centrocampista firma hasta 2027 y en Fórmula 1, esta tarde, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Carlos Miquel.
Día típicamente británico en Silverstone, 19 grados de temperatura ahora mismo, cielo nublado, algunos chubascos ocasionales y además podrían afectar a la carrera. Sale la pole Max Verstappen y hay dos pilotos que están un poco fuera de posición, los McLaren, gran calificación de ellos, pero en teoría no deberían tener un gran ritmo de carrera y por eso Carlos Sainz opta al podio, sale en la quinta posición detrás de su compañero Charles Leclerc. Fernando Alonso, noveno, dice que tiene que salvar los muebles y lograr buenos puntos en una pista que no le va en absoluto a su Aston Martin.
Gracias, Carlos. Te lo contamos esta tarde aquí junto a la novena etapa del Tour de Francia a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
12:05, las 11:05 en las Islas Canarias, y en esta trepidante mañana queremos hablar también de redes sociales, porque hay que ver el tráfico que movemos en ese sector. Hay quien está en Instagram, quien está en Twitter, quien está en Facebook, quien utiliza mucho WhatsApp, pero es que hay una nueva y además lo ha petado desde el principio. Últimamente Elon Musk, el dueño de Twitter, ha sido el objetivo de muchas críticas por sus últimas decisiones en la red del pajarito. Musk, por ejemplo, determinó restringir a 300 los tweets que un usuario normal puede ver al día. El descontento generalizado lo llevó a subir el límite a 1000. Pero aún así, los usuarios de la red se han puesto a buscar alternativas, y una de ellas, y la más reciente, se llama Threads, que es una palabra fatal en castellano, pero que vamos a aprender rápido porque aprendemos rapidísimo todo. No te cuento Twitter, ¿no? Threads, Threads, es una red social lanzada por Meta este mismo viernes pasado y que ha aparecido como un complemento de Instagram, con unas funciones y un aspecto muy similares a los de Twitter. Si Instagram es una red de mucho curioseo, de fotografías, etcétera, Twitter es una red más de contenidos que, entre otras cosas, utilizamos mucho los periodistas. La nueva red, Threads, se va a encontrar un fuerte inconveniente a corto plazo, porque no va a estar disponible en la Unión Europea porque no cumple con las leyes de protección de datos. Elon Musk, al conocer que le ha surgido un nuevo competidor, retó a un combate de artes marciales a Zuckerberg, el CEO de Meta, que ha recogido el guante a través de Instagram. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver una pelea, puñetazos, entre ambos magnates tecnológicos. Stella Luna es CEO de Pentacuar Consulting y nuestra experta y cerebrito en tecnología. Buenos días, Stella Luna de María.
Hola, Cristina, buenos días. Me estaba yo aquí sonriendo, medio riendo lo que ibas contando.
Con las peleas a puñetazos.
No sé si la gente no lo ve, pero es entretenido.
Es entretenido, desde luego. Bueno, vamos por partes. Vamos por la parte antigua. Vamos por el Twitter en el que mucha gente está y que ha limitado el acceso de la gente. ¿Qué explicaciones han dado y cuál es el objetivo de la compañía?
Hay que recordar una pequeña información de contexto, que Elon Musk, el dueño de Tesla y el fundador de PayPal y este multimegamillonario, el hombre más rico del mundo, compró Twitter el año pasado. Compró Twitter por 44.000 millones de dólares, dinero de bolsillo que todos llevamos encima. Y entonces lo compró porque quería redefinir cómo nos relacionamos en las redes sociales. Desde entonces la empresa no hace más que perder dinero, los anunciantes se han ido, ha despedido a no sé cuánta gente, o sea, va todo como cuesta abajo. Ha nombrado lo peor, sí, va un poco mal. Y entonces ha nombrado un nuevo CEO, él se ha quitado de en medio, ha fichado una mujer, parece ser una ejecutiva bastante razonable por lo que dicen y tal. Y entonces, claro, él está viendo la manera de, pues tanto de capitalizar su compra como de relanzar Twitter. Y entonces lo primero que hizo fue lanzar esto de las cuentas verificadas, que es que tú tienes que pagar $8 al mes para que tu cuenta sea verificada y te pongan el simbolito azul. Y entonces estas cuentas verificadas les da 6.000 posts al día, o sea, le deja leer 6.000 tweets al día. Los que no tienen cuentas verificadas le deja leer 600. Y los que no tienen cuentas verificadas y además se han unido recientemente, les deja leer 300. O sea, que un poco esas son las cosas que ha puesto. ¿Por qué está haciendo él esto? Pues porque él, cuando estuvo a punto de no comprar Twitter, dijo, no, es que hay muchos bots, es que esto, hay muchos trolls, hay mucha gente tal, necesito limpiar la red. Y su manera de limpiar la red es meter las restricciones, hacerla de pago y un poco tal. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado el señor Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, esta red social que la gente ahora dice, no, eso es viejuno, eso es para viejos, lo del Facebook, bueno, que todo el mundo sigue en Facebook. Y tal, y ha dicho, bueno, pues yo voy a hacer un nuevo Twitter, y ha creado esta nueva red social que tú estabas mencionando, que se llama Threads, que en español significa hilo, y es como, ha creado esta, que es una réplica exacta de Twitter, o sea, básicamente le ha copiado. Y entonces, como los hombres son muy así, pues han dicho, pues ahora vamos y nos pegamos, que es lo que has contado tú. Es como una cosa...
Sí, sí, sí.
Es como una cosa bastante cómica. Han quedado en Las Vegas para pegarse, este señor Elon Musk y Mark Zuckerberg. Es como si en España dicen Amancio Ortega y Juan Roig, somos los más ricos de España, vamos a pegarnos.
¿Pero una cosa absurda, se van a pegar? ¿No?
Sí, 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 sí. Bueno, no sé si luego lo harán, pero han quedado y
ay,
tal.
Que me muero de la risa, de verdad. Que me muero de la risa. Qué barbaridad.
Y bueno, entonces ha lanzado Mark Zuckerberg esta red social, pero claro, ahora volvemos al universo Facebook. Si lo hace Zuckerberg y lo hace Facebook, que recordemos que Facebook compró WhatsApp por 50.000 millones de dólares, que la gente decía, pero ¿cómo puede comprar WhatsApp? Y tenía 50 empleados en el momento. ¿Cómo puedo comprar WhatsApp por esa barbaridad de dinero? No estaba comprando WhatsApp, estaba comprando el acceso a nuestros teléfonos. O sea, el hecho de que ahora todos tenemos WhatsApp y puede ver con quién me escribo, con no sé qué. La información está cifrada, con lo cual el contenido semántico de lo que tú envías, eso probablemente no lo lean. Pero el hecho de que estoy hablando con no sé quién, cuánto tiempo, tal, todo eso, todo lo que llamamos los metadatos, que lo hemos contado bastantes veces. Uh-huh. Entonces, Facebook compró WhatsApp, compró Instagram, y en el momento en el que tú te metas en Threads, que es esta réplica de Twitter, tienes todo conectado entre sí. Y entonces el primer riesgo, que lo han dicho los pues la gente que lo ha estudiado en Estados Unidos, porque aquí en Europa todavía no ha llegado, como bien decías, es que si tú te das de alta en Threads, se va automáticamente a sincronizar con tu Instagram y con tu Facebook. Y si luego te quieres dar de baja de Threads, también te tienes que dar de baja de Instagram. No sabemos todavía si de Facebook, pero de Instagram también. O sea, las cuentas están ya completamente sincronizadas. Con lo cual, el nivel de monitorización, supervisión, acceso a tu privacidad es, no sé, estratosférico.
Claro.
Que es por lo que ha cogido la Unión Europea y ha dicho, espera un segundo, déjeme que investigue esto. Y entonces, por ahora, la Unión Europea no le ha dado permiso a que lance Threads en Europa. Porque además hay como una vieja disputa que tienen hace tiempo, es que el órgano regulador de privacidad de datos de la Unión Europea le puso una multa de 1,6 billions, bueno, que es 1.600 millones de dólares de multa por enviar todos los datos de usuarios de Facebook en Europa a enviarlos a Estados Unidos. Y dije, no, oiga, usted no puede enviar los datos de Europa a Estados Unidos, es que no está para eso la aplicación. Y entonces están como ahí, como una disputa y tal, y han dicho, bueno, pues si ahora abre esta nueva aplicación, lo que va a hacer es, en cuanto empiece a recolectar datos de los usuarios, va a volver a enviarlos a servidores de Estados Unidos. Y vivimos en la época de los datos son el nuevo petróleo, o sea, es como... Y entonces hay como esta disputa, la Unión Europea quiere comprobar que Facebook, Meta, Zuckerberg, Threads, va a respetar las leyes de... protección de datos que rigen a la Unión Europea y cuando lo comprueben, pues le darán permiso para que se use aquí. Mientras tanto, pues no se puede usar. Pero,
¿Y qué ofrece Threads, esta nueva red, para suponer una amenaza real para Twitter?
Claro, ahí está la cuestión. Primera cuestión que ofrece, no te da restricciones. Claro, Elon Musk, por la razón que sea, porque le ha salido cara la compra, porque quiere limpiar bots, porque quiere limpiar trolls, por lo que sea, pues está metiendo restricciones en número de interacciones que puedes tener, el hecho de pagar, y entonces Threads dice, no, aquí es todo gratuito, es todo ilimitado, puedes estar todo el tiempo que quieras, puedes hablar con toda la gente que quieras. Primera ventaja. Segunda ventaja, el hecho de que te permite conectarte con todas las otras aplicaciones. Que eso yo lo veo ventaja y desventaja, pero bueno, hay gente que dice, sí, al final te puedes conectar con todo lo demás. Más ventajas, gratis. O sea, ahora Twitter va a ser de pago antes o después, Threads va a ser completamente gratis. Pero bueno, al final es una copia absoluta. Luego también meten todas estas funcionalidades, que es verdad que en Facebook y en Instagram lo han hecho muy bien, meten todas estas funcionalidades de los me gustas, de los corazoncitos, de tal, que eso en Twitter no está tan optimizado. Te permite hacer hilos, responder, repostear, que es lo que ellos lo llaman rethread, que es como rehacer el hilo, ¿no? Te permite subir cosas que tienes en Instagram, te las permite subir en Threads. O sea, un poco esta interconexión. Ahora, Dime.
Me preguntaba cuánto tiempo lo tardaremos en tener en Europa, porque creo que en Estados Unidos ha sido un éxito inmediato, según ha salido el mercado.
Claro, ha sido un éxito inmediato, y luego hay otra cosa importante. En Threads no hay publicidad, que esto también es una cosa importante. Twitter está completamente copado de anunciantes.
Está asqueroso ya, de verdad, ¿eh?
O sea, es un poco que es como... Es difícil en realidad la navegación, porque estás todo el rato con marcas que igual a lo mejor no te están ahí, pero bueno, están un poco como todo el rato intentando crear una referencia y tal, y es un poco pesado. Entonces el hecho, eso está. ¿Cuánto va a tardar? Pues no lo sabemos, la verdad, no sabemos. ¿Va a desbancar Threads a Twitter? Es posible, la verdad, porque al final Zuckerberg ha demostrado que este tema de las redes sociales lo domina.
Y te digo una cosa, a vosotros, a los expertos con más conciencia, os puede parecer el tema de la unidad de datos entre Facebook, Instagram y Threads un problema, pero a la gente, claro, pero a los normales, a mí por ejemplo, pues me gusta porque el flujo es muy fácil entre las tres redes. Quiero decir, publicas algo en Threads y te sale también en Instagram, con lo cual el trabajo es la mitad. Sí.
Justo, eso sí. O sea, en ese sentido, Zuckerberg lo de las redes sociales lo tiene dominado. Sabe muy bien crear una experiencia de usuario, todo el mundo se divierte, al final es entretenido, te engancha, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y es lo que quieren, es crear el engagement, ¿no? El que estés más tiempo y te da más de lo mismo y todo lo que te gusta, y al final el algoritmo es inteligente, acaba sabiendo qué es lo que te va un día, qué es lo que te va otro. O sea,
me he entregado a Instagram, voy a acabar en Meta. Te digo yo que me acabo echando un novio en Meta, teniendo hijos en Meta y comprándome un piso en Suiza en Meta.
Pues nada, te iremos a visitar. Cristina, no te preocupes.
Estela Luna de María es Cerebrito, experta en Big Data, en Business Intelligence, CEO de Ventaquar Consulting. Muchísimas gracias, amiga.
A ti, Cristina, hasta pronto.
Un abrazo. Y ya están aquí nuestras chicas. He visto entrar a Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días, Sole. Interesante todo lo que cuentáis de que estamos todos colgados con las redes. A mí me falta TikTok para seguir haciendo el payaso desde que me llevo.
Pues tú tenías que estar en TikTok, efectivamente. Con esa vis cómica y dramática, claro, es
ya,
como
ya
muy natural.
Ya te pasa luego, dices,
¿tú estás en Instagram para buscarte?
Sí, sí.
¿Sole Mayol pone?
Sí.
Sole Mayol, fenomenal. Y no sé si en Instagram está Elsa González, buenos días, maestra de periodistas.
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Sole? No. Ahora, fíjate, solo estoy en Twitter y empleo, hombre, no todos los días, pero a veces...
Excesivo tiempo.
Sí, demasiado.
Bueno, y tú además que estás al cabo de todo, que encima te has hecho podcastera y sigues todo lo que hay. Mira, por ahí viene Paufil, la reina de las redes gastronómicas. Buenos días.
¿Qué tal?
Mira qué guapa. Qué morenas están estas dos ya.
Demasiado. Yo me he traído algunas manchas en la cara, ¿eh? O sea, que ojo con el sol porque está potente.
Es verdad que estuviste en la playa, ¿no?
Sí, ¿a dónde fuiste? En Benissa, Moraira, por ahí. Oy, por esa zona espectacular.
Qué bonito.
Fue una maravilla.
¿Y tú has vuelto a tus playas?
Yo he estado por Seraco, que me encanta. Está al lado de Gandía y al lado de Tabernas. Y espero volver en cuanto que aquí no estéis vacaciones.
¡Qué barbaridad! Bueno, esta semana me voy un poquito ahí al Mediterráneo, a ver ahí amigos míos en Castelldefels, a ver si se me pega algo, ¿eh? Y la más clarita de todas está Elsa, esa blanca total.
Pero muy mona.
Pero es que no, es que todavía no he visto el mar. Vamos, hace meses.
Bueno, lo que va a hacer es alegrarnos mucho, porque trae un personaje. ¿Quién fue noticia la semana próxima?
Bueno, pues fíjate, un humorista, de verdad, que pegado a un teléfono hablaba de la guerra o de asuntos trascendentales, pero bien. Desde el absurdo...
Es que basta decir eso para saber de lo que hablamos.
¡Ay, qué ilusión!
Murió, fíjate, un 13 de julio, como el jueves de la próxima semana... Pero de 2001. Ya veréis, rápidamente vais a averiguar de quién se trata.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.
Era extraordinariamente genial. Es que me parece, porque además captó, hacía una doble cosa. Por un lado, humorizar la guerra, que ya es importante, teniendo en cuenta que acababa de tener lugar, que no es lo mismo que ahora. Y además rescataba el hecho de que era una cosa terrible entre nosotros, porque es que nos habíamos matado entre nosotros. Entonces, claro, había este, oiga, en la guerra, oye, ¿cuándo vais a empezar? Tremendo. Hizo reír a los españoles cuando, con sus historias de la guerra, cuando él mismo protagonizó una de calibre enorme, porque su vida era una odisea como su éxito y tuvo que superar grandes obstáculos casi desde la cuna.
Pues sí, fíjate, Miguel Gil Acuesta nace en Madrid en 1919.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo y dije, me espero y nazco en el verano. En mi casa ya ni me esperaban y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así solo a la portera. Dije, señora Julia, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni pa' un cortado. Bueno, fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos, y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta, dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
La última vez.
Pero fijaos, es que en el fondo su vida y su nacimiento forman parte de toda una odisea, porque su padre fallece cuando el padre tiene 22 años antes de su nacimiento, fue hijo póstumo. Su madre tiene 19 años en ese momento. Le deja con sus abuelos paternos, con los padres del marido que ha fallecido, en el barrio de Chamberí, en Madrid. Ella contrae matrimonio de nuevo, va a tener otros 5 hijos, pero su padrastro no acepta a Miguel, de manera que él se cría con sus abuelos y sin el cariño de la madre y sin, bueno, pues en fin, esa familia. A los 13 años Gila ya trabaja como empaquetador de café y de chocolate. Después le contratan en un taller de vehículos, al tiempo que recibe clases de dibujo lineal, porque él la verdad es que tenía cierta genialidad para el dibujo. Tiene 17 años cuando estalla la Guerra Civil, se alista como voluntario republicano en el regimiento de Lister y se produce un hecho, bueno, que va a marcar su vida y demasiado poco, porque para cualquiera hubiera sido terrible. En 1938 resulta apresado en Córdoba con otros compañeros cuando un piquete que está integrado por moros les fusilan, están borrachos, es plena noche, una noche muy fría, lluviosa, algunos no sueltan ni las gallinas que acaban de robar, digo, quienes les van a fusilar, disparan delante de un terraplén, lo cuenta Gila en sus memorias, sin la formalidad del fusilamiento, sin el tiro de gracia además, ya sabes, preparados, disparen, nada. Afirma que al apretar los gatillos, los 14 cuerpos, él iba con 13 compañeros, van cayendo sobre la tierra empapada y tras unos minutos él permanece inmóvil creyendo que en fin, que está herido, comprueba que la sangre que corre por su rostro es de sus compañeros.
Y esto pasó mucho en la guerra, ¿eh? Hasta, sí. Éramos chapuceros hasta para matarnos.
Fíjate. No sufre ni un rasguño, fíjate.
Sí. Dice, es que me han matado mal.
Eso es, sí.
Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
Qué horror.
Tremendo, ¿eh? Es que este humor español es tan inteligente y tan audaz, tan extremo, que hasta nos reímos de la discapacidad, de los muertos, de sí, nuestra propia muerte, de la desgracia.
De lo importante.
De lo importante. Sí. Bueno, pues insistimos, Miguel Gila llegará a hacer bromas y chistes diciendo que lo fusilaron mal y tras esta experiencia atroz es capaz de regresar a filas. Que esto indica mucha valentía, hasta que en Extremadura es hecho prisionero en el frente. En la cárcel de Torrijos, en Madrid, coincide con Miguel Hernández, el extraordinario poeta. Y al finalizar la guerra queda en libertad.
Sí, es que es de verdad una odisea su vida. Trabaja como fresador en construcciones aeronáuticas en Getafe y llega a la mili, que en ese momento, después de una guerra, es de 4 años.
Tela, no lo sabía, mira.
Sí, le destinan a Zamora como chofer de un coronel y comienza a colaborar con Radio Zamora y en la revista universitaria de Salamanca como humorista. Entonces se casa con Ricarda. Es una joven de la pensión donde se hospeda, y en sus memorias, esto es tremendo, lo comenta Soles, y por dinero,
bueno, parece ser. Es que reconoce, él lo mismo lo decía, que es que no tenía, sí, ni para comer.
Ya, pero dice, era un buen partido, y lo hizo así entrecomillado, y que necesitaba a alguien que lo mantuviera.
Fíjate, bueno, qué tragedia.
Terminada la mili, vuelve a Madrid, donde se enamora de una bailaora de flamenco. Estamos en 1951, Gila interviene como espontáneo en el Teatro Fontalba, que estaba en la Gran Vía de Madrid. Lleva escondida un arma falsa, una chaqueta militar, se interna entre bambalinas y cuando saluda al finalizar la obra, toda la compañía, él aparece por el foso del apuntador. Los actores se hallan tan desconcertados como el público. Gila suelta un monólogo, entonces que no existían los monólogos, Sole. Y dura 20 minutos, fijaos, todo versa sobre su gran tema, la guerra. La gente se ríe, aplaude y en poco tiempo se convierte en figura.
En la fábrica de armas, el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. Al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelven.
Es muy grande, bueno, por favor. Y es muy grande todo el público, ¿eh? Es que España, sí, se reía de esto. Sí. ¿Eh? Y todos tenían muertos de un lado y de otro.
Cristina, es que eso sí que es importante. Efectivamente, cuando una España tenía en su familia a fallecidos, a heridos, y se reían todos, y además de todas las ideologías. Sí. Eso, ese fue...
Yo de mi familia me acuerdo. Sí. Me acuerdo muy bien, ¿eh?
Eso unió mucho, ¿eh? Mm. Bueno, en esa etapa nace su primer hijo, Miguel. Ya es un personaje conocido, consigue que lleve su apellido, a pesar de que en España en ese momento no hay divorcio y la madre del niño no es su esposa. Su segunda hija, Carmen, no va a conseguir su apellido mientras él viva, y unos meses antes de su nacimiento se marcha a México. Va a ser hija póstuma de alguna manera también. Se marcha a México supuestamente a grabar como humorista, pero le acompaña Dolores Cabo, la mujer de quien se ha enamorado.
Gila sigue casado con Ricarda, que le denuncia por adulterio. Atención, que esto era un delito. Esto pasó en mi familia, ¿eh? Que uno que estaba... Sí. Uno de mis tíos abuelos... Se había casado y divorciado en la República y contrajo segundas nupcias, pero de acuerdo con las nuevas leyes, la esposa era la primera. Y para escapar del delito de bigamia, que te llevaba a la cárcel, se tuvo que ir a vivir a Uruguay, donde murió. O sea, quiero decir, ahí vivió hasta el final de sus días. Bueno, insistimos, Gila sigue casado con Ricarda, que le denuncia por adulterio, espera a su segundo hijo de Carmen y se fuga con Dolores. Sigue su carrera como humorista en América, como mi tío abuelo, aunque no era humorista. Y con éxito, aunque colabora habitualmente con medios españoles, sobre todo con La Codorniz y El Hermano Lobo.
Y desde América casi todos los años va regresando a España para intervenir en Televisión Española, porque en ningún momento le van a poner ninguna dificultad legal, la verdad. Sus travesías son siempre en barco, hasta que en 1985 se instala definitivamente en España. Su fama le proporciona más contratos de los que puede realizar, pero el derroche, la mala administración, provoca que sus últimos años se vean agobiados por las deudas. A él le gustaba, cuando venía a Madrid, vivía en el Hotel Wellington, y dicen que a todo trapo, era impresionante, no me
que invitaba a todo el mundo. Yo es que tuve la suerte de conocerle, ya mayor, y algunas veces estábamos en el mismo sitio trabajando, en el mismo de televisión, plató y todo, y decía, es que yo, mira, yo no quiero, pero es que no tengo más remedio, es que no. Y tenía 80 y bastantes años. Yo, pero si estás estupendo, pero es que daba igual, porque tenía tanto éxito y era tan gracioso, sí, daba lo mismo. Sí. Pero él luego fuera era muy serio, bastante como triste, porque decía que ya no quería volver a decirlo, porque ya lo había hecho tantas veces, y sin embargo era genial. O sea, estaba en el camerino como si fuera un abuelito, y salía fuera y ya, ¡buah!
Se transformaba.
Siempre sin sida.
Pero increíble, o sea, era una maravilla, además.
Pues en los años 50 interviene en varias películas, pero a partir de los 70 ya le requieren en programas, en series, en anuncios.
¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Sí, señor, se lo juro por mi padre, me afeito todos los días.
¡Con la venia!
Ni con la venia ni con la Eugenia, con Filomati. Porque es de suave, da un gustirinín.
Su gesto con el teléfono como único compañero de mofarse de lo importante con palabras sencillas, diálogos surrealistas, sin palabras malsonantes, llega a todos los públicos, mayores, pequeños y, como te comentaba Cristina, de cualquier ideología, que esto hizo que fuera un humorista de todos. Entre los numerosos premios que recibe, nacionales e internacionales, destaca la justificación que realiza la FACES, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, por buscar no solo la risa, sino también la reflexión para hacer más humana a tres generaciones, la vida de tres generaciones. Bueno, Forges, otro maestro del ingenio, afirma que hay tres reyes magos del humor: Cervantes, Quevedo y Gila.
¿Sí?
El 13 de julio de 2001, Miguel Gila fallece con 82 años y debido a una enfermedad pulmonar crónica en Barcelona. Barcelona es la ciudad donde se ha instalado con Dolores y con Malena, la hija de ambos. Unos meses antes de su muerte, su hija Carmen recurre a la justicia para conseguir el reconocimiento que le fue negando toda la vida el humorista. Obtendrá el apellido Gila meses después ya de su muerte. Como te digo, Cristina, un hombre contradictorio que ha hecho reír a las dos Españas.
Hola, ¿cómo van? Con calores, ¿no? Sí, es lo que tiene el verano. Que hace un calor... ¡Que viene una ola de calor! Gritan todos los medios de comunicación. Joder, lo raro es que dijesen... Se están formando icebergs en el río Guadalquivir y el Guadiana. En verano hace calor. Pues, ¿qué va a hacer? Venga, hombre. Oye, el calor nos hace comportarnos de manera muy raras. Nos cambia el carácter, nos ofusca y nos agilipolla. Y perdón por la palabra, pero es que es así. Va uno como alma en pena y decimos unas tonterías. Mira, me acuerdo un verano que estaba en el jardín de mi casa y hacía un calor. Uy. Y escucha a mi vecino que le dice a su mujer: gordita, gordita, hace mucho calor y tengo que cortar el césped del jardín. ¿Crees que dirán algo los vecinos si salgo desnudo? Y le contesta la mujer.
Cuando le preguntaban, yo me quedo con esto, ¿cuál era el motivo de que mostrase la guerra de ese modo? Gila respondía: mis guerras son absurdas porque la guerra lo es.
Ese. Buenísimo.
Es que aprendamos verdad. Eso de Fíjate, Gila.
Mira, yo Cristina. Estoy muy orgullosa porque una de las cosas que él decía es que, bueno, nosotros siempre hemos dicho que era nuestra referencia, o sea, siempre, siempre, siempre nuestro referente ha sido Gila. Y él decía que le gustábamos mucho porque éramos tan absurdas como él.
Que sí. Y se nota esa influencia en virtudes. Sí, sí, se nota. Ese surrealismo de la codorniz. Bueno, nos vamos un instante. Id pensando en las tonterías que coleccionáis o habéis coleccionado. Bueno, a lo mejor no coleccionáis tonterías, coleccionáis sellos carísimos o sillas del siglo XVII. Pero los que hacéis colecciones extrañas, porque un señor ha dicho que tiene 50 burros y que se jubila, que por favor, que busca a alguien que se haga cargo de los burros, como lo estás oyendo, esto es noticia. Y nos ha hecho pensar en colecciones extrañas.
Y no es de Gila.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos en alguna o en muchas ocasiones hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ustedes venden una colección de figuritas de Tarzán?
Sí, son 80 figuritas, cuadradas y redondas.
¿Todas de Tarzán?
Todas de Tarzán y algunas de guerra.
¿Y la monachita?
Y supongo yo que debe estar la monachita. Lo que pasa es que las figuritas son de mi hermano, sí, tiene que estar la monachita.
Sí, ¿qué edad tiene su hermano?
Mi hermano, 42 años.
Semejante pelotudo con la figurita de Tarzán. Por favor.
¿Dónde están aquellos maravillosos años? Los discos de Soul, las patillas de Tom George. Picnic caleidoscópico, otra fiesta en el Radical.
Que ya se ha llenado el estudio, que junto a nuestras estrellas consagradas se han incorporado Laura Rubio.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Lleva ya toda la mañana flanqueándonos y nuestra nueva adquisición, Paula Díaz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bienvenida. Pues Ala, vamos con las colecciones.
Venga, pues vamos a ir escuchando a los oyentes, ¿no? A ver qué van contando.
Los recuerdos de comunión son lo que me gusta coleccionar. Y como soy profesora en un colegio, pues la verdad es que todos los años tengo una buena remesa de los niños. Aunque últimamente ya los recordatorios de estampitas están menos al día. Ya regalan de todo menos estampitas. Y el más antiguo que tengo es el de mi padre, de 1932, que hizo la comunión con 6 años.
Mira, sí, esa es una colección clásica.
Las estampitas.
Sí, y recordatorios de comunión y esas cosas. Esas son colecciones clásicas. Yo también la tuve esa, ¿eh?
Pero el tema es cuando se te va acumulando. Sí, que ya, eso ya hay que renovar, ¿no? Hay que hacer espacio y eso.
Esa no ocupa. Ah, hay vale. Otras.
Perdona
peores.
Que hay gente que se compra casas. Mira, Paco Marguenda, lo voy a contar aquí, el director de mi periódico, de La Razón, tiene solamente, o sea, es tan forofo de los libros y las películas, porque es un lector compulsivo, que tiene un piso dedicado solo a eso.
Sí, hay gente que hace eso.
Tiene tal cantidad en la biblioteca, tiene una biblioteca de una magnitud que requiere un espacio propio.
Sí, o Jesús Ordovás, que tú lo conoces, tiene tantos, tantos, tantísimos discos que se le empezaron a gritar la casa y tuvo que hacer, bueno, una obra increíble en la casa porque pesan tanto que tuvo una parte de la casa entera. He visto hasta, y Rod Stewart creo que son, tiene un piso entero solo de trenecitos.
Ostras.
Y ¿trenes? Fíjate, muchos sin tener dónde vivir y este para los trenes tiene un piso.
Qué fuerte.
Y tengo, mira, un amigo que cuenta que se fue a casa de un amigo, de otro amigo, y de pronto iba a fumar y tal, y dice, a ver si tiene un mechero, empieza a buscar por allí, no encuentra y tal, abre uno de los cajones y encuentra tropecientos mecheros con una cosita cada uno, con un papelito puesto, robado el 3 del 5 del 92, robado en el no sé cuánto del 86, pero miles de mecheros que había robado el amigo durante años y años, uno en la boda de fulanito, otra en la fiesta de Blas, otro en el no sé dónde, pero tenía todos los mecheros ahí.
Son Dupont de oro, que había uno.
No, de los mierderillos.
Yo tengo un conocido, que no voy a decir el nombre.
Que tenía
una manía de coleccionar saleros, pero muchos saleros, pero no comprados, sino tomados prestados del restaurante que iba. Birlaba el
pero vamos, eso lo hace la gente con los ceniceros, ¿ya? Con los servilleteros.
Pero porque le gusta mangar.
Es que luego ponerlos en vitrinas para
la gente que le gusta mangar. Se va haciendo bici.
Es deporte
nacional.
Sí. De todas maneras, el fulgor es tal. Recuerdo, mi hija colecciona bolas de nieve. Y ya parado, ¿eh? Porque
eso,
claro,
llega a esas cosas de cristal que se
da la vuelta. Claro, digo, ya se habrán deshecho.
Y entonces, en Gran Bretaña, bueno, compró una de los Beatles y tal, en un lugar donde habían actuado, era mítico, y claro, llega a coger el avión y tal, y le dicen esto fuera porque lleva agua, que además claro, lleva un mínimo
salir,
a mí, ya, pero no lleva los 150 o tal. Bueno, total, que se lo quitan. Entra y vuelve a comprar el mismo. Y valía 3 veces más. Y aún así lo compró. Quiero decir que
sí, la adicción
es enorme.
Hay quien colecciona búhos, sí, tortugas, sí. Elefantes. También. Personas que tienen estanterías enteras.
A mí me gustan las tortugas. Y como me gustan mucho, ya hay algunos que ya me regalan, pero no colecciono. La verdad es que me gustan, pero no es una colección.
Hay colecciones que son un poco sin sentido. Hombre, está bien eso de que tú vayas a un sitio de viaje, como Elsa que hace y va y se compra una bola de nieve, un imán. Esto de los imanes de las neveras es muy típico, ¿no?
Sí, sí.
No sé. A mí me hace gracia. Bueno, que voy a seguir poniendo oyentes.
Yo coleccionaba etiquetas de ropa, porque como soy la segunda de 8 hermanos, siempre tenía hermanos pequeños, y las etiquetas de la ropa de niños pequeños son monísimas, siempre con dibujitos y tal.
Pues yo colecciono etiquetas de ropa. Cuando me compro algo, o alguien se compra algo y estoy con esa persona, pues le pido la etiqueta. Pero no todas, solamente las que son bonitas, o tienen algún mensaje, o alguna palabra que luego pueda utilizar, porque luego hago composiciones con las etiquetas.
Qué bueno.
Eso me pasa a mí también. Cuando todas las mañanas, últimamente que estreno muchas cosas, no sé por qué, quito la etiqueta y la voy dejando encima de la mesa. Es una forma de coleccionar. Me la voy dejando por toda la casa.
Mira, mira. Sobrino mío, alguien que va detrás de mí. Sobrino mío.
Que desorden, querida Laura.
Sí. Era por decirlo de una forma fina. Coleccionar.
Pues un sobrino mío que tenía un hermano mayor y él lo iba heredando todo. Y entonces cuando le decíamos, Javi, ¿tú qué quieres que te regalemos? Dice, yo quiero un pijama, pero con etiqueta, como el de mi hermano.
¡Angélico!
Porque nunca pillaba uno de verdad.
¡Angélico!
Vamos a por otro.
Mire, en su día coleccioné cajitas pequeñas de porcelana, miniaturas, ¿eh? Actualmente las tengo metidas en una caja de zapatos en el fondo de un armario. Tengo 12 vitrinas colgadas en la habitación con más de 1.500 perfumes en miniatura. Mato al que abra una puerta y coja un perfume y me le quite el tapón para olerlo. Lo mato. También coleccioné en su día ceniceros. Bueno, todavía me quedan algunos, se han ido rompiendo. La verdad es que me da por coleccionar todo aquello que es pequeño.
Es que bueno, hay gente como yo que no ha coleccionado nada en su vida y luego hay otras que ya coleccionan todo.
Y alguien se cura. Yo coleccionaba recordatorios, postales, cucharitas de helado, llaveros. Lo tiré todo en un momento de mi vida y ya no colecciono nada. Y ahora, cosa que pillo, cosa que tiro. Sí, o sea, he cambiado, dicen que hay dos formas de personalidad, ¿no? La anal y la no sé qué. Tiene una...
Sí, la carnal.
Tiene una cosa psicoanalítica, sí.
Mira, pues
pero a mí
una
de lo mismo, ¿eh?
De
lo
mi
mismo.
Barrio. Postales, ¿sabes lo que coleccionaba? Novios. Porque siempre decía eso. Ella coleccionaba novias porque había sido muy feita de pequeña, muy gordita, muy fea. Y entonces era la típica patito feo que luego después creció, se puso monísima. Y entonces salía a ligar y a coleccionar. Y decía, ya, uy, este también ha sido, este ha sido mi novio, este ha sido mi novio, este ha sido mi novio. Le llevaba la cajquivana. Y la cosa acabó en boda porque uno de los elegidos ya al final parece que le gustó y ya se acabó la cosa, se acabó la colección.
Vamos a oír a más.
Yo llegué a coleccionar sellos, tapones de botella que eran de chapa. Coleccioné canicas, sobrecitos de azúcar, pegatinas.
De azúcar.
Que es compulsivo, que sí, que es una forma de ser, es una personalidad.
Canicas vale, pero sobres de azúcar.
Que sí.
Tú imagínate que eso se rompe en un momento dado.
No,
o que se moja
en el bolso.
No, pero los tienes en un sitio seco y cada sitio al que vas, en vez de llevarte el llavero, el cenicero, te llevas el azúcar.
Hay gente que gana muchísimo dinero con las colecciones. Sí, sí. Un cuñado, de una amiga también, porque es cuñado, que vive en Estados Unidos y colecciona latas de Coca-Cola. Así como lo veis, ediciones especiales, o que tienen una tara, o que tienen no sé cuánta. Bueno, las cambia, las sube, las baja, no sé qué. Y con lo que ganó en no sé cuánto tiempo, se compró un Chevrolet Corvette. Imagínate la pasta que ganó con esa tontuna.
Hay quien colecciona, y las hay muy caras, Barbies, las famosas vitolas de los puros cubanos, de distintos lugares, históricas. No, hay colecciones, cuidado.
¿Qué y cosa? Como los sellos. Mira, ahora, yo
los sellos han bajado.
Sí, eso es.
Es muy gracioso porque mi padre le dejó a uno de mis hijos una colección de sellos importante y cuando hemos ido a tasarla están hundidos. Es muy curioso, ¿eh?
Sí, las monedas también, pero yo creo que con eso también se ganaba bastante dinero, ¿no?
Pero también han bajado.
Sí.
A las Barbies que dices tú, las colecciona Johnny Depp. Johnny Depp, como lo quieras. Colecciona Barbies y algún Ken, pero solo de las colecciones que sé yo, que son de Elvis Presley. Si no, no. Fíjate tú. Y hay alguna que es increíble. Katy Perry colecciona mechones de cabello de otras celebrities. Las tiene de Miles Circus, de Taylor Swift.
Bueno, y la colección por excelencia en procacidad, la de la Escopeta Nacional. El protagonista coleccionaba vello púbico.
Ay, por Dios.
Las señoras, es que era de morirse de la risa la escena.
¡La colección! ¡Ay, Dios! Vamos a escuchar a otros.
Yo no es que las coleccione, pero siempre de toda la vida, ¿eh? Pero desde pequeña tengo un montón. Las bolsitas de regalo cuando son así pequeñas, es que me encanta guardarlas. Tengo una caja llena y me sigue gustando.
Pues yo lo que tengo guardado son cartas que me escribe mi hija. Fíjate que estamos en el año 2023, parece mentira. Que hablamos por WhatsApp y estas cosas, vive en Londres, pero le gusta mucho escribir cartas.
Mira, qué bonito.
¿Coleccionas algo?
Pues la verdad que yo no sé mucho de coleccionar, pero lo que dijo Laura de los imanes para nevera y poco más. La
verdad. Ah, tú también haces imanismo.
Es que mi madre también me hizo hacer limpieza de cosas, entonces ya dijo, hasta aquí ya, que en casa no entra nada más.
Una vez que limpias, ya como que comprendes que no te va a ocurrir nada, porque la colección tiene algo de mítico.
De psicótico.
De como decir, uy, si se me escapa esto, uy, si no compro la bola en el aeropuerto, uy, tal. Entonces una vez que pierdes el miedo ya te pones a tirar y se hace otro vicio distinto. Sí.
Fíjate, un amigo también colecciona juguetes sin abrir. Tiene una habitación entera de juguetes sin abrir desde hace mogollón de años. Luego tuvo hijos y claro, el niño tiene juguetes. Y la madre, los juguetes de papá no se tocan. Solo jugaba con los suyos que los abría, pero los de su padre siguen en la misma habitación, todos cerrados.
Pues debía pasar los kiddies el niño, ¿te imaginas?
Es un marca. Es un marca.
Pobre. Más cositas.
Yo no lo colecciono, pero tengo una tía que, bueno, que tenía un vicio terrible por las tazas de té. Entonces coleccionaba tazas de estas de diferentes países. Algunas eran de un coste elevadísimo y llegaban a hacer pujas en internet y todo esto. Británicas, alemanas, de distintos sitios del mundo, ¿no? Y tenía una colección espectacular.
Fíjate que sí, que incluso llegan a costar una pasta. Estas cosas. O sea que... Y otra cosita más muy curiosa.
Yo coleccionaba y sigo coleccionando dedales. No importa Italia, Centro Europa, donde vaya, donde me mueva, a cualquier pueblecito de por aquí, Albacete, da igual.
Anda.
Colecciono dedales de esos de porcelana, que son monísimos. Venga, un abrazo. Gracias por el programa y feliz domingo.
Es que luego hay cosas que los fabricantes han visto y fabrican es profeso. Sí, o sea, es claro. Desde luego los imanes, pero también los dedales, las tacitas. Esas se hacen ad hoc, ¿no? O las tazas que se hacen en Gran Bretaña con motivo de las bodas reales. O sea, se alimenta. Abanicos.
Abre chapas.
Bueno, nosotros coleccionamos aquí recetas saludables, que es una receta de lo más conveniente que todas las semanas nos proporciona nuestra Paufil. ¿Qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy he traído una idea de cena que también podría ser una idea de desayuno con solo 4 ingredientes.
Bájate un poquito el micrófono, que está un poco alto.
Ahí. Además, es muy sencilla de preparar, baja en carbohidratos y con un sabor y forma que os va a encantar. Y además ahora que tenemos la huerta a tope de tomates grandotes, pues es perfecta. Bueno, ingredientes para 2 personas. Vamos a necesitar un tomate, si es tipo del rosa así grandote, mucho mejor. Un aguacate también que sea grande, 2 huevos y media taza de queso rallado. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el tomate y cortarlo en rodajas de unos 2 centímetros, que sean bastante, bastante gruesas. Luego tenemos que pelar el aguacate, que el aguacate normalmente lo solemos pelar a la larga, pero para esta receta lo que tenemos que hacer es darle un corte a lo ancho por la zona donde se empieza a engordar el aguacate, que es donde pilla un poco el hueso. Lo cortamos, reservamos la zona más fina para luego unas tostadas para el desayuno, y la parte más gruesa lo que hacemos, le damos un golpe con el cuchillo, con una navaja, le damos un golpe seco al hueso, lo giramos y lo sacamos, que es la manera de sacar. Si el aguacate está en su punto perfecto, sale de maravilla.
Pero escucha, esa parte que vamos a utilizar mantiene la cáscara.
Claro, sí, es que ahora la vamos a pelar. Una vez que le hemos quitado el hueso, lo que tenemos que hacer es cortar unas rodajas más o menos de 1 centímetro, que nos va a quedar con el agujerito del hueso en el medio, y le quitamos la piel. Simplemente enseguida le das un cortecito y sale la piel sin rodajitas, y ya tenemos el aguacate con el agujerito en medio, las 2 rodajas y los tomates. A continuación lo que tenemos que hacer es calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, si engrasa, de cuando esté caliente ponemos las 2 rodajas de tomate y las 2 rodajas de aguacate. Cuando está hecho por un lado, le damos la vuelta al tomate y al aguacate. En vez de hacerlo por el otro lado, directamente lo montamos encima del tomate. A continuación, echamos un huevo en el agujero del aguacate, un poquito de queso por encima y tapamos la sartén, la bajamos ya a fuego medio, ¿vale? Tapamos la sartén con una tapa y dejamos que se haga a fuego medio-bajo hasta que el huevo veamos que se haya cuajado.
¡Uy! Pero está buenísimo. Es el huevo, claro.
Una vez que tenemos la rodaja de tomate, vamos a tener la rodaja de tomate abajo.
No cabe en el
huevo. Sí, porque... Sí. A ver, más o menos te queda un... ten en cuenta que lo que es la, ¿cómo se llama? La clara, sí, se va a ir colando entre el tomate va a llegar al fondo, entonces se va a quedar prácticamente la yema ahí en el agujerito que cabe perfecta del aguacate. Y nada, le ponemos un poquito de queso rallado por encima, bajamos la sartén, como ya os he dicho, a fuego medio-bajo, la tapamos y en unos 2-3 minutos el huevo se va a cuajar, el queso se va a fundir y nos va a quedar, pues es una idea de cena fantástica o de desayuno. Luego lo que podemos hacer es servirlo sobre una tosta o acompañarlo de una ensaladita y ya os digo que tenemos un plato muy rico y muy sabroso. Ojo, hay gente que, por ejemplo, no le gusta el aguacate o no lo puede tomar. Una opción que podemos hacer, aprovechando ahora la huerta maravillosa que tenemos, los calabacines redonditos, estos que son pequeñitos redonditos, pues los podemos cortar en rodajitas también. Con un moldecito le hacemos un huequecito en el medio, lo hacemos igual a la plancha y lo mismo, lo montamos encima del tomate, el huevo y lo hacemos igual.
Ay,
y nos
rico.
Sale una receta súper rica. Y si ya no nos gusta el tomate, porque no le gusta, lo podemos hacer con berenjena por abajo en vez del tomate. O sea, que es una,
qué bueno,
es una receta muy versátil, sobre todo, ¿no?
Miras en las posts que hace Paufil y te quedan además los platos tan bonitos, ¿no? Que lo tenemos siempre colgado en nuestra web, ¿no?
En cope.es tenemos un apartado en el propio apartado de fin de semana, ya tenemos el apartado ahí que pone Paufil y ahí están todas las recetas de Paula.
Sí. Ahí tenéis
para que simplemente, bueno, que no le he dicho, decorar con un poquito de orégano que le va a dar así un saborcito a pizza. Y ya os digo que, bueno, que esta noche lo podéis hacer en casa porque seguro que todos tenéis un aguacate, un tomate, un huevo y queso.
Y que sale.
Qué
más
rico.
Fácil imposible.
Qué bueno.
Tanta.
Bueno, Paufil os ofrece esto y yo os ofrezco comer insectos.
Ostras.
Porque se inaugura en España la más grande fábrica de insectos, la más grande del mundo.
¿Sí?
Sí. Entonces vamos a ver, ya más adelante le encomendaré a Paufil algún...
Con el polvo de grillo que están diciendo.
Ay, no,
que sí, que reducen a polvo, bueno, los insectos para comerlos, ¿sí?
Sí.
Bueno,
sí.
En este caso, bueno, ya luego lo oís y ya sabéis de qué va. Y tengo que daros las gracias a todas. Así que, Paufil, buscaremos en cope.es fin de semana tus recetas. Gracias a Sole Mayol, gracias a Elsa González.
Días,
y nosotros ya seguimos adelante con el programa.
Mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.